Para la meditación esta tarde vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, el Evangelio que estamos estudiando. Vamos a buscar el capítulo 9. Puestos de pie vamos a leer del versículo 30 al versículo 32. Marcos capítulo 9, el versículo 30 al versículo 32. El Evangelio según San Marcos, capítulo 9, el versículo 30 al versículo 32. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo y a los discípulos, dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Oremos al Señor para que Él nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar vivos y aquí en tu casa, escuchando tu palabra. Te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, nuestro intercesor, que Él está vivo. Y te pedimos, Señor, esta noche que al estudiar tu palabra, por ser tu palabra, por estar en tu casa, por amor de tu nombre, que tú nos enseñes, ilumínanos, sálvanos, transfórmanos, danos virtudes, danos fe, concede el arrepentimiento. Que salgamos de esta casa diciendo: qué bueno es haber estado en la casa del Señor. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Estamos estudiando el libro de Marcos, versículo por versículo, y en la providencia de Dios, hoy que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor, nos toca estudiar este pasaje, estos versículos de Marcos 9, 30 al 32. En estos versículos se menciona la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya estudiamos este anuncio, esta profecía de que hace nuestro Señor Jesucristo acerca de su muerte y su resurrección. De hecho, acabamos de terminar esta mañana el estudio de Marcos 8, 31. Así que de estos tres versículos, nada más nos enfocaremos en otras enseñanzas, nada más subrayaremos una lección. Este domingo es un domingo de oración, oración congregacional. Cada tercer domingo del mes oramos como congregación. Esa tarde tendremos entonces esa meditación breve antes de las oraciones. Veamos el versículo 30, si tienen sus Biblias, Marcos capítulo 9 y versículo 30, dice la palabra de Dios, refiriéndose a los apóstoles, a nuestro Señor Jesucristo: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Habiendo salido de allí, de la casa que había sido mencionada en el versículo 28, los expertos creen que era la casa de Pedro en Capernaum. Y nos dice la Biblia que caminaron por Galilea. Si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta que el Señor pasó mucho tiempo en Galilea. Es cierto que nació en Judea, en Belén de Judea, pero Él pasó la mayoría de sus 33 años en Galilea. Vivió en Nazaret y también en Capernaum. Ahora, Él pudiera obviamente haber escogido vivir en una metrópolis más grande, más reconocida, más famosa, con más facilidades. Pudiera haber escogido vivir donde vivió el emperador, en Roma, o en una ciudad que tenía una gran biblioteca en Alejandría, o pudiera haber escogido la gran ciudad de los filósofos de Atenas, o la antiguísima ciudad de Damasco, pero Él no escogió eso. Él escogió vivir en unos pueblos de Galilea. Ahora, si usted viviera en esos días, y usted le preguntaran a una persona: ¿y tú dónde vives? ¿De dónde eres? Y esa persona le contestara a usted: soy de Galilea, usted iba a decir: ah, oh, de Galilea, pero ¿cómo? Galilea era muy menospreciada, muy pero muy menospreciada. Galilea era donde vivía la gente que no sabía leer, o si sabía leer apenas si entendía. era la gente que no estudiaba mucho, gente pobre, era gente un tanto rebelde, era gente que vivía junto con los goyim. ¿Se acuerdan quiénes son los goyim? Los goyim son los que no eran judíos. Los goyim. Por eso que a Galilea se le llama Galilea de los gentiles, por cierto. Entonces, ese hecho, el hecho que nuestro Señor Jesucristo vivió y ministró por tantos años en Galilea, es evidencia de su gran humildad. Pasó mucho tiempo allí, en Galilea. Y también es evidencia de su gran compasión por la gente más necesitada. Es confirmación de lo que dice en 1 Corintios 1 el apóstol, que él no vino a salvar a muchos ricos, a muchos sabios, pero Dios escogió a los menospreciados. Y esto para que nadie se jactara que había sido salvo por sus cualidades, por sus talentos, pero que se diera toda la gloria a Dios. Y la enseñanza que quiero subrayar de esto es que Cristo vino a morir y resucitar por los despreciados. Cristo vino a morir y resucitar por los pobres, los necios, los rebeldes, los adictos al pecado, los que no tenían dominio propio, los más despreciados del mundo. Entonces, amigo, amiga, no pienses, Dios no me va a perdonar tanto pecado. Yo nunca voy a llegar al cielo. No tengo talentos, yo no entiendo mucho, yo no puedo hacer mucho por el Señor. No. Es precisamente a esa clase de personas que Cristo vino a salvar. Personas como las de Galilea. Y hermano, si tú ves personas así, tú ves personas muy despreciadas por la sociedad, los ves caminar en los bulevares y esta persona nunca va a poder ser salva. Esta persona no va a poder entender la Biblia. Esta persona es ese tipo de personas a la que Cristo vino a salvar. Tú tienes a lo mejor un pariente que está en alguna adicción o está en unos pecados tan graves y tú dices, no, esta es una persona, este es imposible. No. Es el tipo de personas, la clase de personas que Cristo vino a salvar. Y vámonos a lo personal aquí. A lo mejor tú te has sentido así. Como cristiano, como cristiana, sería imposible que yo llegue al cielo. Tengo esos pensamientos, esas tentaciones, es mi naturaleza. Yo no. Es el tipo de personas, los pecadores, es lo que Cristo vino a salvar. Ahora, la última frase del versículo 30 es interesante. Nos dice, no quería que nadie lo supiese. ¿Por qué? Uno esperaría lo contrario. Él quería que todos supiesen que estaba allí. Pero si alguien descubría que estaba allí en esos momentos, en esos días, entonces se iban a reunir las multitudes, miles de personas. Y no es que él no quería predicarles, no es que él no quería sanarles, pero especialmente en esos últimos meses antes de la cruz, él tenía un ministerio especial. Una misión especial para con cierta gente. Nos dice aquí el versículo 31 la razón. Versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos. Él no quería que nadie supiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Porque enseñaba a sus discípulos. Es por eso que el Señor no quería que nadie supiese, más que ellos. Nada más ellos, los discípulos. Ahora, Mateo 13:11 nos explica por qué. Especialmente y nada más los discípulos iban a recibir estas instrucciones. Vean conmigo Mateo capítulo 13 y versículo 11. El Señor está explicando unas parábolas. Los discípulos le preguntan, ¿por qué enseñas por parábolas? No te van a entender. El Señor les contesta en Mateo 13:11. Porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hay algunas personas, dice el Señor, a ustedes, los creyentes, los discípulos, les es dado conocer los misterios del reino, los misterios del evangelio, mas a ellos no les es dado. Y ustedes pueden ver las razones y la lógica del Señor aquí en los versículos que siguen. Y por cierto, aquí cuando hablamos en nuestro texto de discípulos, no se imaginen nada más a los 12 discípulos. eran todos los creyentes. A los creyentes en el Nuevo Testamento no se les llama cristianos, se les llama discípulos. Eran los discípulos del Señor. Y precisamente, no sé si ustedes notaron en nuestra lectura de Lucas 24, dice que unas mujeres fueron al sepulcro para vergüenza de los hombres, pero eso es otra cosa. Unas mujeres, María, Juana y María, la madre de Jacobo. Y el ángel les dijo, ustedes estaban ahí en Galilea cuando él les dijo que iba a morir y ser crucificado y resucitar al tercer día. Y ya se acordaron. Se acordaron de nuestro texto, de que el Señor les estaba anunciando y prediciendo lo que iba a pasar. Y entre sus instrucciones, entonces, el punto ahí era que los discípulos nada más, no eran nada más los hombres, los doce, pero los creyentes, los cristianos que estaban ahí reunidos con él. Y entre sus instrucciones, él les dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Y no se imaginen que estos fueron los únicos enunciados que ellos escucharon. Hubo más explicaciones, hubo más instrucción. Y esto no fue la última vez que él dijo esto. No era la primera vez y no va a ser la última vez que vamos a escuchar este anuncio del Señor. Y por cierto, alguien tal vez se pregunte, ¿por qué el Señor repite tanto esto? ¿Por qué le dijo a sus discípulos una y otra vez, el Hijo del Hombre va a sufrir, va a ser desechado, lo van a crucificar, pero va a resucitar? ¿Por qué? O tenemos una pista en el gran capítulo de la resurrección, en 1 Corintios 15. Si tienen sus Biblias, 1 Corintios, el capítulo 15. Les comienzo a leer en el versículo 1. ¿Por qué el Señor repitió eso tanto, una y otra vez? 1 Corintios 15, versículo 1. El apóstol Pablo escribe, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y el Señor le repite esto una y otra vez, entonces, para que sepamos que el núcleo, el corazón de las buenas noticias de Dios a este mundo pecador es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Eso es lo más importante. Eso es lo que nos salva, nos dice el apóstol Pablo. Y es lo último de que se tratan las Escrituras. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es conforme a las Escrituras esto. Esto es lo principal de todo. Creo que ya les conté, pero ahora me toca, ¿verdad? Veo personas nuevas y puedo usar esta ilustración una vez más. Y los antiguos, los viejitos, los primitivos, o no sé qué palabra usar, se acordarán de algunos incidentes que me pasaron. Uno de ellos, y yo iba, en familia había sido invitada a San Diego. Y íbamos al zoológico de San Diego, estaba a visitar a la hermana Anaí, mi hija, todos emocionados, íbamos en el avión. El hermano Malcón estaba con nosotros, por cierto, en ese avión. Y enfrente de mí iba una persona que, por la conversación de la persona, supe que estaba de vuelta de Jerusalén. Había ido a Israel, había ido a Jerusalén, estaba de vuelta de Jerusalén. Y muy emocionado, se puso a platicarles a las personas enseguida de él, a testificarles. Y dije, qué bueno. Él estaba muy emocionado y platicando con estas personas. Pero luego no lo pude creer. Cuando sacó, en vez de sacar la Biblia, sacó un dibujo, una pintura, unos dibujos acerca de los últimos tiempos. Y lo que iba a pasar en el rapto, según él, lo que iba a pasar en la tribulación, según él, y lo que iba a pasar al final de todo, y Armagedón, y los estaba asustando, por supuesto, ahí a todos, ¿verdad? Porque no hablaba despacito. Me temo, pienso yo, los psicólogos les pueden explicar acerca de esto, hay un síndrome de que les pasa a ciertas personas que visitan a Israel y es conocido, se emocionan mucho y vuelven de Israel como si fueran el Cristo mismo, algunos de ellos. Vuelven muy emocionados con religión, con la Biblia, etc. Bueno, el caso, mi punto aquí es, esta persona no les habló de Cristo y de la cruz.
Esta persona no les habló de Cristo resucitado. Eso es lo importante. Eso es lo que nos salva. No nos salva si creemos en el rapto. Y voy a decirlo con cuidado. No nos salva si creemos en Armagedón o en el juicio final. Eso no nos salva. Lo que nos salva es que creamos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo que nos salva es que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que nos salva. Y es por eso que el Señor lo repite tanto. Ahora, si el Señor lo dijo varias veces antes de morir, si el Señor lo predijo y lo anunció varias veces a sus discípulos, quiere decir, obviamente, que Él sabía exactamente lo que le iba a pasar. Claro, por supuesto. No se sorprendió cuando Judas lo traicionó. Él les dijo también, uno de ustedes me va a traicionar, ¿se acuerdan? En la Santa Cena. Él no se sorprendió cuando lo sentenciaron a la muerte y muerte de cruz. Él les había dicho, me van a crucificar. De este hecho, entonces, podemos concluir que el Señor fue a la cruz voluntariamente. Totalmente voluntariamente fue a la cruz. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Voluntariamente. Y también de este hecho podemos concluir que Él sabe tu futuro. Él sabía el futuro de su vida y Él sabe el futuro de cada uno de nosotros, de cada discípulo. A Pedro le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte. ¿Te acuerdas? Y me vas a negar tres veces. El Señor sabía exactamente lo que iba a pasar con Pedro y cada uno de sus discípulos. Y Él sabe lo que va a pasar en tu vida. Tu Señor, tu buen pastor cristiano, conoce exactamente lo que te va a suceder mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año y la próxima década o los 100 años que vivas. Eso nos debe dar una gran confianza. El Señor sabe de mis tentaciones, de mis necesidades. Él va a preparar todo, me va a ayudar, me va a proteger, me va a motivar, me va a alistar para esto. Esa es una gran lección. Ahora, antes de pasar a la enseñanza que quiero enfatizar aquí, hace años alguien me dijo, Cristo sabía que iba a morir. Pero Cristo sabía que iba a resucitar. Entonces su muerte no fue para tanto. ¿Que no, Paco? La pregunta es lógica, pero su muerte sí fue para tanto. El Getsemaní nos testifica qué tan horrible fue para él pensar en lo que iba a suceder en el Gólgota. Y tal vez alguien pueda entender los dolores de los azotes, especialmente en este tiempo. No sé si todavía sucede. Estaba viendo un documental en Filipinas. Hay algunos que se crucifican. Literalmente se crucifican con clavos y coronas y azotes en este tiempo de Semana Santa. Humanamente hablando, pudiera haber alguien que entendiera los dolores de los azotes, la corona de espinas, los dolores de los clavos, la sed, la vergüenza de la cruz. Pero nadie, absolutamente nadie, entiende lo que Cristo sufrió en el alma al ser abandonado del Padre. Nadie entiende el Eli, la Masabatani, realmente. Es peor que un infierno eso. Entonces, cierto, él sabía lo que le iba a pasar. Y por eso sufrió tanto. Porque sabía lo que le iba a suceder en la cruz, abandonado por su Padre. Vamos a estudiar a lo mejor acerca de quién es Cristo, que dice la gente. Un punto ahí, la gente decía que a lo mejor Cristo era Jeremías. Eso me hizo pensar, ¿por qué la gente pensaba que Cristo era Jeremías? Jeremías es reconocido como el profeta de lágrimas, de lamentaciones, de tristeza. Tal vez nuestro Señor Jesucristo, por mucho tiempo antes de la cruz, lloró y sufrió, claro. Bueno, pero la enseñanza que quiero enfatizar de este versículo está en las palabras, será entregado. El Hijo del Hombre será entregado. Ustedes conocen la historia, fue entregado a los sacerdotes, fue entregado a Pilato, fue entregado a los romanos y fue crucificado. Ustedes saben, enjuiciado primero, torturado, ejecutado sin piedad. Pero la pregunta aquí es, ¿quién lo entregó? ¿Quién lo entregó? Y la pregunta relativamente es fácil si conocemos la historia. Tenemos que contestar, Judas Iscariote lo entregó. Lo traicionó por 30 piezas de plata, lo que valía un esclavo entonces. Pero a lo mejor otra persona puede pensar, realmente los culpables fueron los sacerdotes. Porque ellos lo entregaron a Pilato. O tal vez la persona pudiera contestar, bueno, realmente fueron los sacerdotes y las multitudes, porque las multitudes fueron las que gritaron, ¡crucifícale, crucifícale! O a lo último alguien puede pensar, pues fue Pilato, porque Pilato lo entregó a los soldados para que lo crucificaran. ¿Quién fue? Bueno, en Hechos 2 nos dice quién fue. Hechos capítulo 2 y versículo 22. ¿Quién realmente entregó a Cristo para que fuera enjuiciado, torturado, ejecutado sin piedad? Hechos capítulo 2 y versículo 22. Varones israelitas, es Pedro predicando. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Quién lo entregó? A este, entregado por el determinado consejo, el decreto eterno de Dios. Por su preconocimiento eterno, fue Dios entonces que usó a Judas Iscariote, que usó a los sacerdotes, los judíos y Pilato, usó la naturaleza, el carácter de ellos soberanamente para cumplir sus planes de entregar a su Hijo. Planes y decretos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esta es la enseñanza. Cristo fue entregado por Dios, para salvarnos. Cristo fue entregado por Dios, para salvarnos. A lo último, Dios fue quien entregó a Cristo para que fuera enjuiciado, para que fuera torturado, para que fuera ejecutado sin piedad. Como dice una profecía, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios quiso a su Hijo, a su unigénito. Y ese es el gran peso de Juan 3:16 cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo dio, lo entregó para que fuera crucificado por nosotros, para darnos vida eterna. Entonces, hermanos, apreciemos tan grande amor por nosotros pecadores. Adoremos de todo corazón al que para salvarnos no escatimó ni a su propio Hijo. Y escúchame, amiga, amigo, que no eres creyente, no eres un discípulo del Señor. ¡Qué gran ingratitud! ¡Qué dureza de corazón! Si desechas esta salvación tan grande, ay de ti si pisoteares este gran regalo de Dios. Es su Hijo, su único Hijo, su amado Hijo, en quien tiene toda complacencia, a quien tú rechazas. Bueno, pasemos a la última enseñanza, versículo 32, Marcos capítulo 9 y versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Los discípulos no entendieron la profecía del Señor. No entendieron el anuncio. Ahora, no es que no entendían las palabras. No es que no entendían el griego o el arameo que el Señor habló. Las palabras están muy claras. No son difíciles de entender. Pero el problema es que no entendieron su significado. Entendieron la gramática, pero no lo que quiso les está, no entendieron lo que realmente significaba. Ahora, Lucas 9:45 nos explica cuál fue el problema de los discípulos. Lucas capítulo 9 y versículo 45. Un pasaje paralelo. Lucas capítulo 9 y el versículo 45.
Nuestro Señor Jesucristo le dice en el versículo 44, es el pasaje paralelo, a hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre estas palabras. No podían entenderlas porque estaban veladas para que no las entendiesen. Veladas, es decir, escondidas, puestas en secreto. Y una pregunta aquí entonces es, ¿quién hizo que estas palabras estuvieran veladas, escondidas de ellos para que no las entendiesen? ¿Quién? ¿Quién pudiera contestar? El diablo. Y pudiera citar 2 Corintios 4:4 como prueba de esto. Bueno, es cierto que el diablo muchas veces cega a los hombres para que no entiendan la palabra de Dios. Pero a lo último, tenemos que reconocer que el diablo no puede hacer absolutamente nada sin el permiso expreso de Dios, como en el caso de Job. Tenemos que contestar entonces, fue Dios quien veló, quien escondió el significado a los discípulos. Ellos no entendieron que el Señor iba a morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día, porque Dios lo veló, lo tapó, lo escondió. Ahora la pregunta es, ¿por qué hizo eso Dios? ¿Por qué? Porque Él no quería que entendieran la profecía del Señor. Y alguien, un teólogo, puede contestar, pues Dios es soberano, Él hace lo que quiere. ¿Quién va a altercar con Dios? Está bien. Pero podemos pensar en algunas razones bíblicas. Muy bien, rápidamente, vean conmigo Juan 16:4. En Juan 16, nuestro Señor Jesucristo anunció varias cosas que iban a suceder en el futuro, acerca del Espíritu Santo, acerca de lo que iban a sufrir los discípulos. Y nos explica en Juan 16:4. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Sucedió en Juan 2:22, ustedes pueden leer. Pero vamos a Lucas, el pasaje que leímos en Lucas 24. Nos dice en Lucas 24, en el versículo 6, que los ángeles les dijeron a las mujeres, Lucas 24:6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces, entendemos que hay algunas profecías que el Señor nos da, pero no para que las entendamos luego, pero para que cuando sucedan, reconozcamos que el Señor sabía lo que iba a suceder y nos los dijo desde antes que sucediera. Para, como dijo Isaías, para comprobar que Él es Dios, que sabe el futuro, que sabe todas las cosas. Y los discípulos no entendieron hasta después. Y nos dice aquí, así creyeron la Escritura y las promesas del Señor. Nunca, nunca más dudaron de la palabra del Señor. Y así será con nosotros al final también. Hay profecías que no entendemos. No sé si ustedes me pueden explicar Ezequiel o el libro de Apocalipsis. Hay cosas que no entendemos de esos libros, no estamos seguros. Pero en el cielo conoceremos la verdad, lo entenderemos todo. Y adoraremos al Señor por su sabiduría y buena providencia. Y creo que aquí podemos aplicar ese hecho en tu vida personal, valga la redundancia, en situaciones difíciles en tu vida. Ve conmigo a Juan 13:7. Si no lo has subrayado, subráyalo esta noche. Si no traes una pluma, pide una o después del culto, asegúrate que lo subrayas. Juan 13:7 trata aquí de cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos. Pedro no quería. El Señor le contestó, Juan 13:7. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro no lo entendía, el gran apóstol Pedro, el líder, el gran apóstol Pedro no estaba entendiendo. El Señor le dijo, lo entenderás después. Y por primera y segunda de Pedro sabemos que sí lo entendió. Estás pasando por tempestades en tu vida y no entiendes por qué Dios las permite. Tentaciones fuertísimas, increíbles, dolores en el alma que nada más tú y Dios saben, angustias en tu familia y no entiendes por qué. Y no entiendes sobre todo cómo es posible que el Señor las use esto. ¿Cómo es posible? Vuelve a esta promesa del Señor. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Después en nuestras vidas, o de seguro después en el cielo, lo entenderemos todo. Y adoraremos al Señor por su sabiduría y providencia perfecta. Y más sobre todo, que nos dio la oportunidad a nosotros de sufrir esas cosas por Él. Ahora, Lucas 24, y con eso termino, Lucas 24, 45, nos enseña otra razón por la cual Dios escondió el significado de la profecía. Lucas capítulo 24 y versículo 45. Lucas 24, 45. Nuestro Señor Jesucristo resucita, se aparece a los discípulos, les demuestra que Él está vivo, les pide qué comer, le dan un pez asado, un panal de miel, comió delante de ellos, y nos dice en el versículo 44, Lucas 24, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, absolutamente necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dios, en su sabiduría, escondió el significado de esas profecías para que los discípulos, reconocieran su debilidad, reconocieran su incredulidad, que a menos que el Señor les abriera el entendimiento, no iban a entender ni las cosas más elementales del Evangelio. ¿Me explico? ¿Me entienden? ¿Me explico aquí? Esa es la enseñanza que quiero que subrayar aquí. Cristo tiene que abrirnos el entendimiento para que entendamos el Evangelio y cualquier parte de las Escrituras. Si Cristo no nos abre el entendimiento, no vamos a entender las cosas más elementales del Evangelio. Es por eso que tal vez tú le has dicho a tu amigo, a tu amiga, mira qué lindo, qué bello Juan 3:16. Qué sencillo, mira. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú esperas que tu amigo, que tu amiga diga, ¡claro! Yo quiero ser cristiano, quiero vida eterna. ¿A qué hora haces el culto el domingo en tu iglesia? ¡Quiero ir a adorar a Dios! ¡Qué gran amor! Pero tu amiga, tu amigo, no entiende. Entienden las palabras, pero no entienden el amor de Dios. No entienden que no escatimó a su propio Hijo para salvarnos y darnos vida eterna. Entonces, hermano, hermana, antes de leer la Biblia, antes de venir a escuchar la palabra, ora como el salmista. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y hermano, hermana, gózate, alégrate. Que las cosas que los discípulos no entendieron ese día, tú las entiendes hoy. Tú eres cristiana, tú eres un cristiano, tú las entiendes. Tú entiendes que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que estás reconciliada con Dios, tienes paz, tienes perdón en Él. Gózate, alégrate, porque eso es lo que te salva. Eso es lo que te salva. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás. Oremos.
Vamos a orar esta tarde.